song for the broken hearted.
Les comentamos al comienzo que hoy queríamos ocuparnos de la motivación. Queremos saber en qué consiste estar motivado, o qué determina aquello que nos mueve, o cuánto influye o posibilita el desarrollo profesional o el crecimiento personal de un individuo. Yanixa Forte es técnico de la Unidad de Emprendimiento de la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Yanixa, buenas noches.
Buenas noches, Rocío. Encantada de compartir este ratito de lunes con ustedes.
Gracias, igualmente. Vamos a ir despejando algunas cuestiones. ¿Qué se entiende por motivación?
Bueno, pues ¿qué entendemos nosotros por motivación? Hay que tener en cuenta, a mí sí me gustaría señalar, que la motivación no se caracteriza por ser un rasgo personal, sino que nace de la interacción entre individuos. De ahí que para nosotros sea tan importante, tanto los emprendedores como los empresarios que acuden a nuestro servicio, que la conozcan, que conozcan sus rasgos, para poder ligar los objetivos de la propia empresa con los objetivos de los trabajadores que la componen.
Cuéntanos, ¿qué la determina? ¿Qué influye en la motivación?
Bueno, pues en la motivación tenemos varias teorías y tenemos varios autores que han hablado un poquito de y han intentado desmembrar lo que conocemos por motivación. Por un lado tenemos, por ejemplo, a Hesper, que habla de la teoría de la motivación y de la higiene, que está enfocada directamente al trabajo y a conseguir el esfuerzo de cada uno de los trabajadores en pro de los objetivos empresariales que tengamos. Para ello, pues se distinguen, por ejemplo, en la teoría de Hesper, dos tipos de factores. Por un lado, los factores de motivación, que son los que generan satisfacción. ¿Qué entendemos nosotros por factores que generan satisfacción? Pues logros, reconocimiento profesional, promoción, consolidación, eso todo dentro de los trabajadores de la organización genera satisfacción. Y por otra parte, tenemos los factores de higiene, que son los que, al contrario, pues provocan insatisfacción. La ausencia o carencia de este tipo de factores provocaría insatisfacción. ¿De qué estaríamos hablando en este caso? Pues estaríamos hablando de la falta de sueldo, de la falta de un beneficio, de las malas relaciones entre los trabajadores, de la falta de seguridad laboral, ¿vale? Entonces, ¿qué propone en este caso, en esta teoría de la higiene Hesper? Intentar casar los factores de motivación con los factores de higiene. Un enriquecimiento de tareas, es decir, proponer nuevas funciones un poquito más complejas, que supongan un reto para el trabajador, que el trabajo deje de ser monótono, para no caer siempre en esa monotonía. ¿Cuál es la crítica que se le hace en este caso? Bueno, pues estamos hablando de nuevas tareas, nuevas funciones, más complejas, estamos retando al individuo, pero en ningún momento estamos hablando que se mejoren esos factores que se denominan de higiene. Es decir, que haya un aumento de sueldo, por ejemplo. Lo que estamos hablando es de provocar más ansiedad, más estrés, pero no estamos ligando los factores de higiene con los factores de satisfacción en este caso.
¿Qué podemos hacer para motivarnos? O para que otros puedan motivarse.
¿Qué podemos hacer nosotros para motivarnos? Sí. Lo fundamental dentro de la organización es ligar los objetivos empresariales que tenemos con los objetivos que tienen los trabajadores. Para mí eso es fundamental, es la premisa que siempre le decimos, independientemente de que el emprendedor que acude al servicio o el empresario tenga trabajadores o no, formen parte, o sea, al fin y al cabo, dentro del equipo promotor, eso también tiene que estar completamente ligado. ¿Qué queremos conseguir cada uno de nosotros para luego fijar los objetivos que queremos con este proyecto, con esta empresa y lo que nosotros queremos conseguir de? Tiene que estar completamente casado. Después, por otro lado, por ejemplo, lo podremos ligar también con la pirámide de las necesidades de Maslow.
Sí.
Estamos hablando.
Nos ha hablado de Maslow al principio del programa Santiago Vázquez, ¿no? Y ahora lo enlazo con esto que tú comentas, ¿no? Como Maslow también propone para la motivación, ¿no? ¿Alguna teoría? ¿En qué consiste?
Sí. La teoría de Maslow directamente es una pirámide de necesidades, donde directamente él sostiene que cada uno de los individuos llevan a cabo acciones para cubrir cada una de esas necesidades, que están ordenadas según la priorización. Por ejemplo, en el puesto número uno estarían las necesidades fisiológicas, como puede ser comer, respirar, dormir, todas las necesidades básicas de las personas. En segundo lugar estaría la seguridad, que sería pues la salud, la casa, tener un empleo. En tercer lugar estaría la afiliación, que sería la familia, los amigos y la pareja. En el cuarto estaría el reconocimiento, tener éxito, respeto. Y por último la autorrealización. Si atendemos a esta pirámide, a este orden, está clarísimo que no podemos atender a necesidades del punto 5 sin haber atendido a necesidades del punto número 1. Es decir, yo no me puedo preocupar, por ejemplo, por tener éxito o por tener reconocimiento si previamente no tengo un empleo o previamente no tengo salud. Vale, resultaría totalmente incongruente. Entonces, lo que mantiene Maslow en este caso es que ordena las necesidades de los individuos y mantiene que siempre vamos a llevar acciones dependiendo del puesto que ocupen dentro de la pirámide, ¿vale? Para cubrir esos objetivos que tengamos.
Yanixa, ¿se puede crecer profesionalmente sin un crecimiento personal?
Estaríamos ligando dos perspectivas, ¿no? Estaríamos ligando mi crecimiento personal y profesional, ¿siempre estarán totalmente ligadas? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que el éxito, la madurez que vamos consiguiendo también dentro de los puestos de trabajo, la autonomía, que al fin y al cabo te la da ya no solo tu capacidad, sino también el írtela ganando día a día, que tus supervisores realmente acaben confiando en ti. Entonces, todo eso acaba teniendo también alguna repercusión personal, acaba cubriendo necesidades personales también.
Esta pirámide de Maslow parece una teoría controvertida, ¿no? Quiero decir que tiene sus críticos, ¿no?
Sí.
¿A quién no le convence?
Hombre, a mucha gente. A ver,
¿a quién no le convence y por qué? Claro.
Claro, en este caso la pirámide de Maslow tiene críticas de todo tipo. Primero porque básicamente establece al ser humano como un animal, donde las necesidades fisiológicas serían las básicas, pero no estar dentro del trabajo realmente no buscamos satisfacer necesidades fisiológicas, buscamos satisfacer necesidades de otro tipo. Por eso realmente me parece muchísimo más interesante la teoría de Hertzberg, independientemente de que a lo mejor pueda ser codiciosa desde el punto de vista del empresario al no tener en cuenta la ansiedad o el estrés que puede provocar en el trabajador. Desde el otro punto de vista no la veo tan enfocada al mundo laboral, la veo más enfocada al mundo personal.
Sin embargo, esta de Maslow parece que tiene como mucha repercusión, ¿no? En el mundo empresarial, en el mundo del deporte, por ejemplo, también.
Por supuesto, la psicología, al fin y al cabo, Maslow es psicólogo y ha intentado meter la teoría en cada una de las vertientes, tanto como comentabas, en deporte, en educación, en el mundo empresarial, en todo, todos los sectores.
Pues muy interesante, Yanixa. Tenemos que volver, si te parece, en algún otro momento con la motivación para seguir profundizando en las raíces de los motivos,
quiera.
De lo que nos
cuando
mueve.
Cuando quiera.
Muy amable, Yanixa. Buenas noches.
Muchísimas gracias. Buenas noches.